Mediodía.
COPE Galicia.
Estar informado.
Así es, seguimos en el mediodía y lo hacemos desde las emisoras de COPE más Galicia en esta mañana de lunes en la que se nos están amontonando las noticias. Aunque ya os adelanto en breve, en unos minutos, de lo que os vamos a hablar en este tiempo de radio es de una novela que ha nacido de una serie de televisión, que suele ser al revés, pero en este caso no. Bueno, eso va a ser en un momentito, porque antes te cuento que ha empezado hoy la vacunación de la cuarta dosis contra la COVID en las residencias de Galicia a mayores de 80 años.
¡Calera sin miedo! Porque algunos tienen miedo, que levan sin miedo, que no hay miedo ningún. Pero ven de todos. Yo ando sin mascarilla siempre. Siempre. Más gracias a Dios, estoy bien.
Bueno, pues así de valiente se ha mostrado una vez más esta mañana Nieves Cabo, esta joven de 84 años, residente en la residencia Puerta del Camino de Santiago y que a eso de las 8:30 de la mañana se ha convertido de nuevo en el primer gallego en recibir en este caso la dosis de refuerzo contra la COVID, que en realidad es algo más porque ya cubre las variantes de Omicron que ahora son más predominantes en Galicia. Alguno pensará que llega un poco tarde porque casi todos hemos pasado ya esta dichosa enfermedad y afortunadamente con menor impacto que las anteriores variantes por las tres dosis anteriores que hemos recibido buena parte de los gallegos, pero desde luego va a cubrir a ese sector de los mayores, que es donde últimamente se ha concentrado la mortandad, sobre todo en esa franja a partir de los 80 años. El caso es que esta comunidad autónoma, Galicia, en las anteriores citas con la vacuna contra la COVID, el porcentaje de vacunación ha estado por encima del 90%, y ahora, por lo que parece, y hemos comprobado esta mañana en las calles de Vigo, con la cuarta dosis también vamos a responder bien.
Llevo tres, una más, no importa, es decir, yo lo haré, porque yo creo que de alguna manera nos beneficia más que nos perjudica. Conozco gente que está en contra de la vacunación, pero bueno, yo soy positivo en eso.
Cuando me toque, seguramente que me la pondré, porque las últimas que me pusieron me fueron bien.
Sí, yo me la pondría. Tengo ya tres, me tendría que poner la cuarta porque creo que es bueno para mí y es bueno para los demás.
Bueno, pues la campaña de la vacunación con esa cuarta dosis contra la COVID es una de las imágenes del día. Por cierto, que a quienes lo solicitéis también vais a poder recibir la vacuna contra la gripe, que no está de más. Y la otra imagen es la del ministro de Pesca español, Luis Planas, en la Comisión de Pesca de la Unión Europea, rechazando el veto a la pesca de fondo por haberse tomado, ha dicho el ministro español, sin consenso, por una parte, y con informes científicos desactualizados, por lo que Luis Planas pedía...
Que suspenda la aplicación del reglamento. Segundo, que proceda a su revisión inmediata con datos científicos actualizados que ya están disponibles y efectivamente la Comisión los tiene. El principio precautorio de mares y océanos me parece evidente y la Comisión lo aplica. Con la misma intensidad tendría que aplicar el principio precautorio de nuestros pescadores y de la actividad pesquera, porque de esa forma se cumplirían los tres principios básicos de la política pesquera común. Espero que así sea.
Pues llena de lógica esta petición de Luis Planas. ¿Servirá esto para que se le haga caso y se suspenda este veto que entra en vigor el 9 de octubre? Pues mucho nos tememos que no, y que la cosa va a terminar en los tribunales europeos. Es la 1:10, qué tarde.
Mi vida, tal y como la conocía, cambió de repente.
¿Es usted la hija de Aurora Vilar Fernández?
Sí.
Lo siento mucho, señorita, su madre ha fallecido.
Buscaré la verdad sobre la muerte de mi madre. Y para eso comenzaré una nueva vida. No descansaré hasta encontrar todas las respuestas, cueste lo que cueste. Por mucho que duela.
Bueno, lo que estamos escuchando es el tráiler de una serie de televisión, Dalia, a Modista, que fue emitida en su día por la Televisión de Galicia, que me parece que ahora se está reponiendo a través del segundo canal de la televisión autonómica. Lo produjo la productora CTV. Muchas veces hablamos de series de televisión que salen de obras literarias, pero en este caso el camino es a la inversa, y es que tenemos que hablar de un libro fundamentado en la historia de Dalia, la modista. Quien ha escrito este libro es Noé Martínez y tenemos el gusto de saludarla. Noé, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Íñigo. ¿Qué tal?
Decía yo que es algo extraño. Muchas veces las series se basan en obras literarias y en este caso es al revés. La historia de la serie de televisión te ha llevado a escribir una novela.
Exactamente. Quizás formar parte del elenco de creadores de la idea original junto con Gale Haber, pues ya te allana un poco el camino porque sabes que vas a contar una historia que en principio está testada porque gusta. Y eso ya te da cierta seguridad a la hora de ponerte con el folio en blanco, que se dice. La verdad es que es un camino a la inversa, ¿cierto? No es muy muy habitual, pero lo cierto es que es muy reconfortante porque a los personajes ya les quieres, de alguna forma salieron de ti, lo que pasa que el lenguaje en el que te mueves es otro, porque nada tiene que ver el lenguaje audiovisual con el lenguaje literario, pero si te digo la verdad, me pareció siempre un viaje nuevo y estimulante.
Quienes quizás, Dalia, no estén acostumbrados, como soy yo, por ejemplo, pero sí conocemos un poco el proceso creativo de escribir un guión pensado en audiovisual o de intentar escribir una novela, sabemos que son caminos completamente distintos. En muchas ocasiones los problemas de las series de televisión o de las películas es adaptar la enorme cantidad de información que contiene un libro e intentar aplicarlo en un guión que cuando uno lo tiene en sus manos, bueno, es bastante reducido, ¿eh? Se puede llegar uno a sorprender. Yo no sé, este método, y perdón por la expresión, de descompresión del guión audiovisual al trabajo literario, si te ha supuesto un camino que no había recorrido hasta ahora.
Pues exactamente eso que estás diciendo, Íñigo. La verdad es que fue un camino que no había andado en ese sentido nunca, quizás al revés, parecía como más orgánico, pero sí hay un trabajo de descompresión, claro que lo hay. Tienes que volver a ver la serie desde una óptica muchísimo más fría, darte cuenta de que hay cosas que tú necesitas para tu proceso creativo de la literatura que tienen que funcionar como catalizador para que te funcione el argumento de la serie, y sobre todo hay que tener en cuenta una cosa. Yo sabía que la gente que nos iba a leer seguramente pues era por la fama de que la serie había funcionado bien, porque es una serie muy cuidada a nivel estético, pero claro, eso había que plasmarlo en letrita, una detrás de otra. Entonces eso tiene también su magia y su complicación. Entonces, una vez que coges las escenas míticas que sabes perfectamente que con esas tienes que contar porque son necesarias y dan identidad, a partir de ahí tienes que trazar tu propio camino. Tienes que dejar volar a los personajes sin salirse del sendero, pero tienes que aportar algo más. Los personajes es cierto que ya tiraban por sí mismos, las escenas tiraban por sí mismos, el escenario es el que es, era un escenario muy cuidado, una estética muy de antaño, muy luminosa, y yo pretendía en todo momento no faltar nunca a ese rigor, pero ofreciendo un extra a los personajes para poder conocerlos más, ¿no? Porque parece que cuando uno lee, no sé si a ti te pasa, uno termina formándose en la cabeza una imagen de las personas, de los personajes.
Totalmente.
Que lees.
Sí, sí, sí.
Claro. Entonces, a ese nivel, me apetecía muchísimo profundizar en aquellos personajes que a lo mejor por metraje en la serie, pues se quedaban, avanzaban, personajes con posibilidades, pero que evidentemente en la novela siempre tiene mucho más espacio.
Oh. Para quien no la haya visto, Dalia la Modista es una golosina en formato audiovisual, en formato de serie, que está fundamentada en los años 50. Hay un trabajo estético en esa serie, Noé, cuidadísimo. Tiene una belleza visual por momentos enorme, a la que sin lugar a dudas ayudan tanto los actores como la caracterización y también los escenarios donde se rodó esa serie, que fueron localidades hermosísimas de Galicia, sobre todo de la zona costera atlántica. Yo no sé si esa ambientación de los años 50 en la literatura, claro, se pierde ese impacto audiovisual. No sé si prima más la trama o prima más la ambientación, el contexto histórico.
Fíjate, en la novela, evidentemente, claro, no tienes la suerte del enganche absoluto visual que tienes en la serie, porque es lo que tú estás
diciendo. Sí, con una imagen sitúas muy rápidamente la historia en un momento determinado y en una época determinada.
Claro, y sobre todo porque en nuestra serie uno de los valores en alza que tenía era los exteriores. Grabar en exteriores, y los que nos movemos en este ambiente sabemos que además de una ficción costosa, porque es muy complicado grabar en exteriores, tiene su cosa y su cosita. Tiene mucho atractivo porque queda muy bonito, pero los desplazamientos, repetir las inclemencias del tiempo, bueno, fueron un montón de circunstancias que hubo que urdir, y al final el resultado fue magnífico, claro. No hay nada sin nada. Entonces yo me enfrentaba a eso, lo que te digo. El referente era, el listón estaba tan alto que a partir de ahí solamente podía ir hacia arriba, porque es que hacia abajo no podía ir. Entonces, sin querer, la magia de la escritura te da situaciones que no entiendes. Se me produce una especie de Macondo, ¿sabes?, de Gabo, y digo, pues no es tan importante contar dónde estoy, sino lo que siento dónde estoy. Entonces, independientemente de que no tengamos la foto, sí tenemos el retrato. Y lo que se hace en todo momento es que el lector entienda cómo se vive en Precedo, cuál es el ambiente que se vive en Precedo, de dónde viene ella y las posibilidades que se le ofrecen alrededor, ¿no?
Claro.
Y, bueno, ¿yo qué te voy a decir? Que es mi hijo. Yo creo que nos ha quedado bonito, ¿sabes?
Esa era mi última pregunta, porque corres el riesgo también de quien haya seguido la serie y le haya gustado, evidentemente es el público al que puede ir en primer lugar dirigida esta novela. No sé si alguno de los amantes de la serie de televisión ha podido leer la novela y si has tenido retorno positivo, ¿no?
Yo retorno positivo tengo porque la gente es muy amable conmigo y yo también tiendo a hacerlo y el feedback suele ser en ese sentido, quiero decirte. Pero lo que espero, y además así lo escribí, esa fue mi voluntad, entendía que mientras escribía yo tenía que ser honesta con lo escrito. Yo que sabía de dónde venía, sabía que no podía fallar ahí. Es verdad que la gente que nos va a leer, y digo, es el primer momento la que tú dices, la gente seguidora de la serie, que le quedó ese buen pozo de qué ficción tan bonita, que he cuidado todo, a ver qué me encuentro aquí. A ese nivel, claro, lo que te digo, en la literatura, como todo en la vida, es una cuestión de gustos. De todas maneras, el esfuerzo y toda la voluntad va en ese sentido. Después habrá otros muchos que se acerquen a nosotros llevados por el fenómeno televisivo.
Claro.
No vio la serie, pero, uy, mira, esta chica de la portada me suena, porque luego tenemos una portada maravillosa, que está nuestra querida actriz María Mera, que fue nuestra Dalia en la serie, entonces eso también es un tirón. Entonces, el feedback, ya sabes que esto de escribir es una suerte y una lotería. A algunos le gustará y a otros no, y a lo mejor al cuarto capítulo te dejan o te leen tres veces, nunca se sabe.
O te recomiendan sin parar, claro.
Claro, es que esto nunca lo sabes, pero en este caso, que es una adaptación, como cuando empiezas desde cero, siempre escribes con la voluntad de que hagas disfrutar a los demás, pero ya sabes que lo de la lectura, también de que es cultura, también es ocio, un ocio que necesita voluntad activa, que no es no te entra por los ojos de una manera tan fácil como la tele, pero es ocio, entonces la gente que leerá en función de cuál sea su hábito de ocio, ¿no?
Noé Martínez, escritora orensana y responsable de esta novela, Dalia Modista, gracias por hablarnos de tu criatura, de tu hijo, como la has denominado, de tu hija. Noé, muy amable y que tengas mucha suerte.
Muchas gracias, Íñigo, gracias por contar conmigo.
Y nos queda un minutito para llegar al final de este tiempo en COPE más Galicia. Hoy no podemos contar con Noel Abao para repasar lo más destacado en las redes sociales porque la tenemos de reportera cubriendo actos, pero como no puede parar quieta, nos ha enviado alguno de los tweets que esta mañana, por ejemplo, protestaban por el retraso de los trenes ya desde primera hora del Eixo Atlántico y que se suma al problema de las reservas fantasma, que sindicatos ferroviarios confirman supone dejar entre el 10 y el 15% de las plazas vacías porque desde que está el bono gratuito se reservan y luego no se ocupan. Ojo que la cosa se está agravando y extendiendo en el tiempo. Marcos es usuario de tren de media distancia en Galicia.
La semana pasada miró para irse a Vigo este domingo y resulta que ya no había billetes, pero es que no había billetes ni ese día, ni el siguiente domingo, ni el siguiente domingo más, ni el siguiente domingo más, ni ningún domingo hasta finales de noviembre.
Pues menudo problema. Bueno, seguimos en el mediodía contándote todo lo que te interesa ahora desde tu COPE más cercana. I'm giving-